Hello, hello, welcome a un nuevo episodio del debate de Mi Bundesliga, en donde no hay una semana donde podamos venir y decir, bueno, hoy fue un día tranquilo, el fin de semana estuvo tranquilo, nadie desentonó ni qué sé yo, pero no. Y además no solamente ahora el fin de semana no es tranquilo, sino que tampoco los días de semana, pero ya lo vamos a estar hablando. Voy a pasar a saludar primero al que va primero por 8 puntos en la Bundesliga. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince, arroba Tal Leverkusen?
Hola José, hola Blas, hola Cata. Sí, tranquilo con 8 puntos, no tan tranquilo en la situación de entrenador, porque ahora otro equipo parece que también se va a quedar sin técnico, otro equipo que va a buscar a Xavi Alonso.
Parece no, se va a quedar sin técnico.
Se va a quedar, yo digo parece en el sentido más habitual de la palabra, como para llevarlo a un cierto sentido, pero sí, es toda una realidad. Igualmente tranquilo, igualmente en ese sentido tranquilo, porque pienso yo de que antes de que empiecen a llover los rumores y todo eso, se va a terminar quedando en el Leverkusen, porque después de hoy se demuestra que es el mejor proyecto del fútbol alemán, porque está todo bien allí, porque están saliendo los resultados, porque los jugadores están jugando bien, porque todavía sigue invicto, porque todavía un montón de cosas. Así que sí, sí, al menos para mí fue un fin de semana tranquilo y esta semana creo que va a ir apuntado a eso.
¿Cómo le va, señor Blas Díaz, después de nuestro derbi Díaz Araos, que nos encontró el fin de semana, en el cual vimos un partido espantoso?
No, no fue en ningún momento espantoso.
Fue espantoso el partido, Blas.
No, mi equipo jugó bien, el Wolfsburg jugó bien, pero hubo un intento por parte tanto de el equipo arbitral regalando faltas sin sentido en el último minuto, como de aficionados del Dortmund tirando balones cada vez que el Wolfsburg está atacando, que por lo que sea querían que el Wolfsburg no sacara nada de ese partido, donde obviamente el Dortmund estaba obligado a ganar y no ganó. No sé cómo se come otro ridículo José Ignacio Arauz.
No, el ridículo en todo caso se lo come Nico Schlotterbeck, que todavía no sabe saltar ahí.
No, se lo come todo el equipo y el que lo defiende.
No, yo no lo defiendo.
Bueno.
Y no, ¿vos me escuchás acá defenderlo?
Hace muy poco, sí.
Sí, obvio.
Pero a mí me parece. A mí me parece muy curioso, y esto no va por ti, sino que he visto una tendencia en Twitter muy de quejarse porque no, es que ahora las protestas desvirtúan los resultados de los partidos.
Ah, bueno, pero a mí no me
llevamos dijiste, ya. No, ojalá no solo quejé. Fuera a ti. No, ojalá solo no fuera a ti.
Es que yo no me quejé.
Pero no, hay una tendencia a decir, no, es que las protestas ahora desvirtúan los resultados de los partidos, esto no es admisible. Señores y todo el mundo de la Bundes, llevan desvirtuando los partidos un mes. Llevan desvirtuándolos un mes. Porque ahora.
El de Unión Berlín-Wolfsburg duró una hora.
Claro,
40.
No,
70 minutos.
Es que, de hecho, vi a gente del Dortmund quejándose diciendo: han metido 15 minutos de descuento. Oye, a mi equipo le metieron 25 minutos de descuento la jornada pasada y le metieron con el descuento cumplido. Que sí, que obviamente no es de plato de buen gusto para nadie ni para el producto de la Bundesliga que haya propuestas cada 2x3 y que se paren los partidos cada 2x3 y que se suspendan y que se vuelvan a reanudar y que una vez se reanuden se vuelvan a suspender, pero creo que hemos llegado ya a un punto en el que los 18 equipos están jugando con la misma regla. Entonces ya, ¿de qué te sirve quejarse de que a tu equipo o al otro le perjudican cuando en realidad le han perjudicado a todo el mundo?
Yo por eso justamente no me quejé, tampoco admito la queja de ningún fandom, porque me parece que si está jugando, está bien, está jugando, bla, bla, lo está buscando, que no sé qué, que bla bla. Realmente las protestas son llegados a los últimos minutos o en la mitad de los tiempos. Generalmente, por lo menos el otro día en el partido, yo no vi que ningún equipo domina a otro fervientemente y estaba, pero no sé, bombardeando el área del otro. Y justo tiraron las pelotitas. Pero bueno, qué sé yo.
Bueno, es que quizá el problema, ¿no? Es... Quizá el problema es que a un equipo de Nico Kovac, con lo mal que está el equipo de Nico Kovac, el no asediarle ya es un problema de por sí.
Bueno, no, eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, eso ya lo hablaremos.
Y... Quiero decir, es que le estáis dando, le habéis dado cuerda para un mes al,
bueno,
al terrorista croata.
Eso
es culpa mía, no. ¿Cuál es el único equipo de todo el calendario que ha decidido hacer el ridículo, tío, en Wolfsburg?
Y bueno, es lo que hay. Es literalmente sintetizada la temporada del Dortmund. Pero quizás estoy siendo muy duro, pero Cata ya me lo va a decir. Hablando de ridículos, creo que el Bayern va camino al ridículo de la temporada a nivel general. Pero ya lo vamos a hablar. ¿Cómo le va? ¿Cómo está el día de hoy?
Hoy hay buenas noticias. Veníamos bastante mal, pero hoy hay buenas noticias porque se confirmó que Tuchel no va a seguir en el Bayern después de este verano, así que se festeja. Todo el fin de semana fue un ridículo, no hay otra palabra. Pero hola Tommy, hola José, hola Blas. Nada, debo decir que me encanta esta nueva modalidad en la que Blas, como sabe que no vamos a hablar del Wolfsburg en el episodio porque a nadie le importa, usa su introducción para putear a todos los que tenga que putear de una y después pasar a hacer acotaciones de los temas que realmente le importan a la gente, o sea, Bayern y un poco de Dortmund.
La vitrina del Wolfsburg esta temporada se va a quedar igual de vacía que la del Bayern.
Ya, no, esto está.
Agarró la pelota en el aire y la clavó en el ángulo, perdón, pero.
Muy bien.
Esto está.
Una cosa más. Yo sí te escuché defender a Nico Schlotterbeck, incluso cuando no habías visto el documental de Alemania, ante las críticas que hice particularmente
no,
yo
no.
Y
creo
que a mí también.
Es que yo defendí a Nico Schlotterbeck. ¿Cuánto hace que no lo defiendo ya?
Y bueno, no sé. Pero hubo una defensa por ahí en algún
O sea,
momento.
Lo mismo para. Lo mismo pasó con Terzic. Yo defendía a Terzic, pero ahora tiene que ganar y saca a un atacante para poner a Boschan. O sea, todo el mundo tiene su crédito hasta que se termina. Es así.
El único Schlotterbeck que es defendible es el hermano, perdónenme.
Obviamente, el Schlotterbeck bueno. Gracias, Kevin.
Bueno. Bueno, no sé si...
Gracias, Kevin.
Para que ese sea el bueno...
Sí, iba a decir eso. Si claro, es bueno,
imagínate lo malo que es el otro.
Sí. Así goles todo.
Goles de Kevin al Bayern, 1. Goles de... Sí. En la realidad.
Igual así
Victoria
todo...
Victorias de Kevin al Bayern, creo que 2. Victoria de Schlotterbeck.
Habría que buscar. Habría que buscarlo. Así todo, y con esto ya pasamos. Según información de Bill, Nico Schlotterbeck es uno de los jugadores mejores ponderados en la selección alemana. Así está la selección alemana. Por lo menos en los defensas, dijeron que es uno de los que tiene lugar asegurado en la Eurocopa.
Bueno, así les va a ir.
Bueno, mejor pasemos.
Hola, Eurocopa. Chau, Eurocopa.
Mejor pasemos. Señores, como usted lo lee ahí en Twitter, para mí lo del Bayern es ya crisis histórica. No es por agrandar, no es por tirar más palos de lo que se debe, sino que hay que llamar las cosas por su nombre. Perdió ante el Bochum, quedó 8 el Leverkusen. 3 derrotas consecutivas. Leverkusen se escapa. Tuchel va a seguir en esta temporada, recién se va a ir en verano. O sea que esta temporada es el verdadero me muero con las botas puestas. ¿Y después qué? En el medio, los rumores son que Tuchel tiene una relación totalmente rota con Kimmich. En el medio está en que Goretzka también está enojado porque no tiene tiempo de juego deseado. En el medio está que el otro día Harry Kane se comió un gol increíble. Che, ya podemos decirlo, ¿no? Voy a agrandar acá el paneo. Podemos decir que Harry Kane es el verdadero gafe de la historia. A esta altura de la temporada. Todavía falta decir, pero... Si llega al Bayern para lograr un título y justo la temporada que no ganan absolutamente nada, no, sería increíble. No sé si hay mucho más para decir del Bayern que no sepa el resto. Digo que es una crisis histórica. Creo que nunca vimos tanta improvisación en el Bayern. O sea, sí, literalmente. Creo que nunca, en estos últimos 10 años, creo que nunca hemos visto tanta improvisación del Bayern a la hora de qué hacer. Ya fue una improvisación contratada a Tuchel la temporada pasada. Fue una improvisación quedárselo sabiendo que si no hubiese metido el gol Musiala, o se hubiesen quedado con 0 títulos. ¿Cuál es la apuesta de la directiva? Todas las cagadas, porque no le busco otra palabra... Eran de Oliver Kahn y Brazos Salihamidžić. Ahora no está ni Brazos Salihamidžić ni Oliver Kahn. Y sigue esto. ¿Qué hacemos? Porque, y la verdad es que esa pregunta de qué hacemos es la de todo el Bayern. Con eso lo dejo.
Es que no están más Kahn y Salihamidžić, pero lo que dejaron Kahn y Salihamidžić es muy difícil de arreglar en tan poco tiempo, y más cuando tenés que hacer una nueva transición, porque Uli Hoeneß y Rummenigge habían dejado de participar en las operaciones del día a día en el club allá por 2020-2021. Ahí asumieron Kahn, Salihamidžić, Heiner, toda esa gestión. Y el verano pasado, cuando los echaron a Kahn y a Brazo, volvieron a involucrarse más en el día a día. Se formó como un comité medio extraño para decidir los fichajes, pero después se volvieron a retirar de las operaciones diarias y los dejaron a Dresden, a Freud, a Heiner de nuevo, y no me acuerdo a algún otro más. Pero fueron muchas transiciones en muy poco tiempo. Yo no tengo dudas de que Hoeneß y Rummenigge siguen siendo muy importantes en la toma de decisiones en el club, pero no creo que estén todos los días diciendo sí, no, con Goretzka hay que hacer esta cosa, con Goretzka hay que hacer otra cosa. Creo que eso tiene más que ver con la nueva directiva, pero es muy difícil construir a partir del desastre que dejó la gestión anterior, porque... Justamente, a Tuchel no lo echaron todavía por la manera en la que se lo echó a Nagelsmann la temporada pasada. Si Nagelsmann hubiese terminado la temporada, yo no tengo dudas de que Tuchel no estaría en su cargo ahora, porque justamente es lo que están tratando de hacer es no cometer el mismo error, incluso cuando las circunstancias son totalmente distintas, porque a Tuchel le está yendo bastante peor que a Nagelsmann. Pero sí, es todo un desastre, es toda una desorganización. Espero que Eberl, que ya se confirmó que va a empezar a formar parte del Bayern y se incorpora como mucho el 1 de marzo, espero que él pueda venir a poner un poco de orden. Lo que sí me deja tranquila para el futuro es que por fin se está hablando de cuestionamientos a ciertos jugadores que venían siendo no vacas sagradas, porque no, ni le da para eso, pero... intocables en el equipo, que no tendrían que serlo, porque se ha demostrado que no tienen el nivel que una vez se esperó que podrían llegar a tener. Goretzka, Gnabry, Sané, Coman. Yo no lo cuestionaría tanto a Kimmich, todavía le daría un poco más. Alguien le tiene que meter en la cabeza que no es un mediocampista defensivo, pero si acepta que no es un mediocampista defensivo, las cosas pueden ir muy bien, y si cambia un poco la actitud, porque... tiene algunos problemas en ese aspecto. Y después, lo del técnico, a mí me preocupa bastante la situación. No me parece que esté mal mantener a Tuchel hasta el verano, porque, a ver, el Bayern va a perder absolutamente todos los títulos. Se viene el famoso nadaplete. No va a ganar la Liga, no va a ganar la Champions, perdió la Pokal, no va a poder jugar la Supercopa, a menos que que el Leverkusen gane la Pokal, pero eso igual ya sería para la próxima temporada. Así que entre perder todo con Tuchel, que ya conoce a los jugadores, ya está adaptado, y traer a alguien para que pierda todo también, pero que tenga que hacer una adaptación. Encima, si se habla, no sé, de Zidane, que no habla alemán, no, ya está, quédate con Tuchel. Y aparte, me interesa ver si ahora que saben que Tuchel se va a ir, los jugadores vuelven a rendir, porque se notó, se viene notando hace varios partidos que yo creo que podrían jugar mejor si tuviesen un técnico que les gustara, básicamente. Creo que no están jugando para Tuchel. No sé si le están haciendo la cama, como se dice por ahí, por Twitter más que nada, pero creo que no están jugando para él. Veremos qué pasa ahora que saben que se va a ir. También que el hecho de que se vaya Tuchel me deja tranquila con el futuro de algunos jugadores como De Ligt o Matistel, que 100% tendrían que tener un futuro en el equipo, pero no tenían muchas posibilidades de meterse en el once titular con Tuchel. Y después, Tommy, honestamente, si fuese vos no me preocuparía, yo no lo veo a Xavi yéndose del Leverkusen en verano. Y lo que sí me preocupa a mí es que no sé quién va a venir a reemplazar a Tuchel, porque, repito, no lo veo a Xavi yéndose del Leverkusen y no lo veo yéndose al Bayern. Creo que si se va, que no creo, sería el Liverpool, pero no va a venir Xavi. No creo que Sebastián Gennes esté listo para el Bayern, considerando que esta es la primera temporada que va a acceder a puestos europeos, si el Stuttgart termina más o menos donde está ahora. Flick parece que se va al Barcelona. No estaría viendo más opciones, entonces eso me preocupa un poco, pero buenas noticias, tanto de que Tuchel se va a ir como de que se está empezando a cuestionar a algunos jugadores que antes estaban siendo bastante protegidos por ciertos miembros de la directiva.
A mí lo que, dentro de que la decisión es entendible, creo que, por un lado, la directiva tampoco ha terminado de estar muy atinada con lo que Tuchel quería, porque yo creo que Tuchel en ningún momento ha tenido como la plantilla que él esperaba tener, ni le han tenido los refuerzos que él desde el inicio esperaba tener. Por ejemplo, no tener centrales que quiera hacer dos fichajes el último día de mercado, no te los hagan, que luego en enero te traigan a Eric Dier y compañía. Pero sí que se entiende también la decisión, porque ¿a qué ha jugado el Bayern con Tuchel? No ha jugado a nada. No, en un año que lleva ya, porque ya hace más o menos un año desde que se echó a Nagelsmann y llegó él, no he terminado de ver en ningún momento una identidad clara de juego, o decir, el Bayern quiere jugar a esto, o vamos a seguir la línea con la que se venía jugando antes. Nada, era un poco una improvisación constante, sacaba 11 que funcionaban y a la semana siguiente los cambiaba, 11 que no funcionaban y a la semana siguiente insistía con ellos. Un poco extraño también lo que ha hecho él, pero si hay algo que me reconcome un poco es la situación un poco de los jugadores. ¿En qué momento o qué ha estado haciendo Kimmich últimamente como para situarse por encima del técnico? ¿Acaso él ha estado rindiendo bien aunque el equipo no lo hiciera? No, de hecho, si el nivel de Kimmich hubiera estado a la altura, o el nivel de Goretzka, otro que tal, hubiera estado a la altura, tampoco es que este Bayern hubiera sufrido tanto, ni de lejos. Entonces, no me creo que gente como Kimmich, como Goretzka, como Gnabry, se pongan por encima del club en ese sentido, mientras otros como Müller, como De Ligt, que no han tenido las oportunidades, que se nota que lo están pasando mal, porque lo están pasando mal. Son jugadores que tienen el potencial para estar en el 11 titular de sobra, y que con este técnico no lo han estado, que ellos hayan estado en la sombra, y quien ahora pueda llevar la voz cantante sea un Kimmich, que lleva más de un año, porque ya con Nagelsmann también se notaba que no estaba al nivel de antaño, que sea Kimmich ahora el que quiera llevar la voz cantante y el que se enfrente al segundo de Tuchel y el que se enfrenta a Tuchel. Lo siento, pero yo en ese sentido no lo veo nada.
Sí, la verdad es que también un poco, no es que es para sacarle toda la responsabilidad a Tuchel, pero el Bayern generalmente siempre está repleto de estas divas, de estos egos, que no es que tratan de ponerse por encima del club, pero sí que también cuando las cosas no le salen al equipo en general, tratan de imponerse con un cierto liderazgo que al final de cuentas no se ve en algunos jugadores. Todos sabemos cuáles son los verdaderos líderes de este Bayern. Los Neuer, los Müller, esa clase de jugadores que ya están cimentados dentro del club y que, a pesar de que Kimmich, Goretzka, hace años que están dentro del Bayern, todavía no han podido elevarse, como en cierta manera, a ser un liderazgo dentro del equipo. Y eso también lo lleva al plano de lo que está sucediendo hoy en cuanto a la parte deportiva de esta falta de respuesta dentro del campo de juego. Que ahí sí, bueno, no estamos descubriendo nada nuevo achacándolos a Thomas Tuchel. Básicamente iba a decir que estuvimos hablando recién de la mufa, el gafe de Harry Kane, pero la verdad es que aún en los peores partidos Harry Kane sigue marcando goles. Entonces podrá ser mufa, podrá ser gafe, pero si no fuera por Harry Kane, yo creo que la temporada del Bayern no se hubiera terminado en febrero, se hubiera terminado en
diciembre. Estaría como el Dortmund, para mí estaría sí. Como el Dortmund.
Es que sí, a ver, el Bayern sigue siendo el equipo más goleador del torneo, pero tiene de esos 61 goles, 25 fueron de Harry Kane, y no estamos contando las asistencias. Entonces, si le sacáramos a Harry Kane, creo que hasta probablemente estaría peleando la tasa goleadora con este Dortmund, o hasta menos. Pero de todas maneras, yo creo que el anuncio de Thomas Tuchel no es casualidad por los tiempos y las formas. Todos sabíamos que Tuchel no iba a continuar después de esta temporada. El anuncio en cierta manera no es algo nuevo, o sea, no lo veíamos venir. Este anuncio no es que vaya apuntado a, pero sí que también le da un poquito de presión extra a este Leverkusen de buscar, de decirle, ahora van a ir por Xavi Alonso, van a ver qué pasa. Después estoy como dice Cata, es más una cosa de molestar en esta temporada de lo que realmente va a pasar, que yo creo que si Xavi Alonso se termina yendo de este Leverkusen, es a Liverpool. Porque ¿quién va a querer meterse en este quilombo y con todo el sentido de la palabra, que es el Bayern Múnich? Ni siquiera Sebastián Gennes, que creo que hoy tendría más tranquilidad dentro de Stuttgart con la posibilidad de perder jugadores, igual que Xavi puede perder jugadores en Leverkusen, que entrar a este Bayern en el cual está un vestuario lleno de egos, una directiva que improvisa todo el tiempo y un técnico que básicamente se tiene que establecer como el líder por encima de todos para tratar de sacar del pozo a este equipo. Yo no lo veo en ese sentido a Xavi. Después el Liverpool, bueno, es otra directiva, otro dinero. Es cierto que quizás hasta en Leverkusen no tendría la cantidad de dinero que tendría en el Bayern como para poder armar un mejor equipo. Pero hoy yo creo que si se va Xavi Alonso, que lo dudo también, porque todo apunta a que si Leverkusen, entre más posibilidades de que Leverkusen gane un título, más posibilidades de que se quede la próxima temporada. También hay que recordar que Xavi Alonso todavía no dirigió en Champions, lo cual no es un dato menor. Que puede estar preparado, está preparado, pero no es lo mismo la experiencia de Champions que... dirigió Champions. Apenas esa fase de grupos en la cual termina casi eliminado, pero lo termina sacando al Atleti de Simeone. Pero estamos hablando de que es una temporada empezada, entonces no dirigió totalmente en una Champions. Entonces la experiencia es muy, muy chica, a diferencia de otros entrenadores que los que va a buscar el Bayern. Este movimiento del Bayern es porque hoy, la verdad, saben que Tuchel no va a seguir. Pero es muy temprano para tomar una decisión sobre el entrenador, entonces mejor que se quede hasta final de la temporada y ver después qué pasa.
Dos cosas. La primera. Ya, ¿no? Nos enteramos más o menos hace 2 horas que no sigue Tuchel, que lo sabía hasta mi tía abuela. Y obviamente empezaba el plan maestro de llenar de rumores a su rival para desestabilizar la situación. Yo creo literalmente que Xavi Alonso tiene que agarrar el micrófono ahora, justamente mañana, que va a ser la conferencia de prensa antes del partido con Mainz, y tiene que decir: hola señores, yo solamente pienso en Bayer Leverkusen, no me interesa lo más mínimo qué es lo que pase en el Bayern.
Es que lo va a decir.
Porque
es que lo va a decir,
claro.
Claro, que sería raro que no lo dijera, ¿no?
No sé.
Todas las preguntas van a ser de esto, a nadie le importa el Mainz. Van a ser el invicto y eso.
O sea, la verdad es, o sea, ¿vos querés hacer un anuncio que haga la diferencia? Sería que se siente Xavi Alonso y diga...
Y diga, me quedo por dos temporadas, me quedo hasta que
claro,
termine el contrato.
Claro, eso sería la verdadera diferencia. Lo que
pero,
porque
pero,
ahí mataría todo, mataría cualquier tipo de rumor.
Yo creo que la verdadera diferencia, el verdadero mata rumor es que el agente Xavi Alonso, modo avión hasta junio.
Ah, bueno, pero ahí se te das cuenta que él es el que toma las decisiones.
No, sí, obvio, él es el que toma las decisiones. Pero si empieza el rumor de... No, el agente se reunió con el directivo de Liverpool y después viajó a Múnich.
Pero eso va a pasar siempre.
Por ahí el
agente... Eso va a pasar siempre.
Está escribiendo esos artículos.
Sí, sí.
Ya están.
Sí.
Ya están saliendo ahora.
Para ir mandando.
Ya están saliendo todo ahora. Ya están diciendo, no, ya charlaron.
Perfecto.
Ya recibió la propuesta.
Perfecto,
a ver,
perfecto.
Que eso va a pasar. Porque obviamente el Bayern va a tratar de buscar a Xavi Alonso. Aunque sea telefónicamente, fax,
sí,
no sé qué usen, pero lo van a buscar.
Yo creo que la búsqueda del Bayern va más allá de conseguir un entrenador. Hay una estrategia por detrás. Es lo que se hace siempre.
Obvio.
Es lo que se hace siempre. Un jugador que pinta bien... No, está cerca del Bayern. Juegue en Dortmund, juegue en Leverkusen y juegue contra el que pelee el título contra el Bayern. O sea, ahora en este momento es cuando el Leverkusen debería mostrar el carácter necesario y que todos los jugadores, uno por uno, en vez de declarar, porque esto sí lo hacen los jugadores, declarar, vamos a ver al final de temporada qué hacemos, tienen que declarar, la verdad, amigo, estamos en febrero, ¿qué me venís a preguntar? Una estupidez total. Yo me quedo acá, amigo. Vamos a ver si lo hacen, ¿eh? Porque una cosa, Xavi Alonso ya hace mucho tiempo que viene diciendo, a mí lo único que me interesa es quedarme acá. Vamos a ver si los jugadores, que algunos quieren dar el salto de calidad, lo hacen.
Es que lo van a hacer. No todos. A ver, no todos los jugadores del Leverkusen se van a quedar después de esta temporada.
Yo no sé si lo van a hacer, ¿eh?
Yo te puedo decir, por lo menos, a ver, Frimpong seguro que se va. Hay que ver qué pasa con Palacios. También hay que ver qué pasa con Jonathan Tapp. Pero yo te puedo decir que tranquilamente no sé si medio equipo.
Pero un tercio del también equipo, habría que verlo.
No, ¿sabes por qué no? Por Xavi Alonso. Hay muchos jugadores que se van a quedar en Leverkusen si sigue Xavi Alonso.
Y
va a seguir Xavi Alonso, va a haber muchos que se van a quedar.
Esa es
el
mi pregunta.
Día. Que se vaya Xavi Alonso, ahí sí va a empezar la verdadera sangría para el Bayer Leverkusen.
Esa es mi segunda pregunta. ¿Tenemos tan asegurado que va a seguir Xavi Alonso?
Yo hice averiguaciones, si quieren saber data de primera mano.
Hice averiguaciones. Yo hice mi pregunta, no fue una pregunta retórica, fue una pregunta honesta. ¿Estamos tan seguros? Ahora viene la información de...
Ahora viene la información. No, estuve averiguando con mis fuentes en Leverkusen y me dijeron 80%. ¿Por qué 80%? Ojo. Le digo.
Es bastante,
me dicen. Está todo encaminado para que Leverkusen levante algo después de muchísimos años. Perfecto, eso todos lo sabemos. Cada título que Leverkusen pueda conseguir esta temporada es un puchito, un cachito, unos granitos más de arena en la bolsa que dice Xavi Alonso se queda. ¿Por qué está el otro 20%? No por el Bayern. Que repito, porque el Bayern hoy es un quilombo, es un polvorín, es una situación que la cual no es fácil hacerse cargo hoy por hoy, sino del 20% que obviamente representa el Liverpool. Porque tira un poco jugar en la Premier League, tira ese esa cosa de estar en Inglaterra, de la exposición. El Liverpool es un muy buen proyecto, está bien en la Premier League, tiene un plantel, tiene una billetera para engrandecer a ese plantel. Y bueno, Xavi Alonso sabe que conoce el lugar, conoce el territorio, sabe lo que representa el Liverpool. Entonces es una situación en la cual no siempre te cae esa posibilidad. Entonces ese 20% también tiene un cierto peso. Pero volvemos a lo de antes. El 80% representa no solamente la actualidad de Leverkusen, sino el hecho de que el equipo está cerca de ganar títulos, de que la directiva confía 100% en él. O sea, Xavi Alonso nivel, trajo a Borja Iglesias, vos querés a Borja Iglesias, tomá a Borja Iglesias. Yo sé porque lo traigo, porque vos me lo pediste. Y paralelamente, no solamente que el Leverkusen confía en él, sino que hoy por hoy, la temporada planificada por Rolfes, que ya anticipamos que no se va a ir a Liverpool, la están planificando con él dentro del banquillo, dentro del banco. Entonces, es difícil pensar que cuando vos estás planificando la temporada para la próxima con un entrenador y ese entrenador se levanta y dice: no, muchacho, yo me voy, muchísimas gracias, agradecido, pero me voy, no pasa. Puede pasar, por eso ese 20%, pero todo parece indicar de que Xavi Alonso va a seguir en Leverkusen la próxima temporada.
Yo veo aquí un factor que el hecho de que ahora mismo tendría que elegir entre Liverpool o Bayern en caso de que quiera cambiar de trabajo o cambiar de puesto, por no tener que elegir a uno o a otro, mejor quedarse. Porque no es lo mismo que te venga uno de los equipos a los que te gustaría dirigir a que te vengan dos y tener que quedar mal con uno por elegir al contrario. Entonces, para no quedar ni bien ni mal con ninguno de los dos, o no cerrarse ninguna puerta, ninguno de los dos, se queda donde está, que ya lo hemos visto, está muy bien.
Sí, también igualmente, por cómo ha sido el presente de los dos equipos en los últimos años, también hay que decir que no es lo mismo lo que fueron los últimos años de Liverpool, en el cual si vos sos buen entrenador, pueden proyectar con vos como a largo plazo nivel media década, muchísimos años, que el Bayern, que últimamente ha cambiado muy rápido de banco, ha cambiado muy rápido de entrenador. O sea, no digo que el Bayern no pueda crear ese proyecto de mantener un entrenador por media década, pero por lo que se vio últimamente, por lo que se ve últimamente de cada de los dos clubes, que te llame Liverpool y decirle que no es que te va a sacar en un futuro de allí, pero sí que es más complicado después tratar de volver a tener una oportunidad ahí en el Liverpool que de lo que hoy podés tener.
Yo creo que no sé, a mí lo que me parece es que salga campeón o no salga campeón, yo hoy lo veo más afuera que adentro. Pero es una intuición, no es ninguna información. Y además, literalmente lo que yo estoy diciendo está contrariando lo que dice Xavi Alonso en las conferencias de prensa. El tema está en que dos de sus viejos equipos buscan técnico. La oportunidad del Bayern yo creo que va a aparecer, va a estar. No ahora, va a estar el año que viene quizás. A no ser que el Bayern consiga, no sé, a un Nagelsmann, pero que funcione. O sea, no que funcione, sino que lo dejen a largo plazo, ¿no? Que apuesten a por él.
Ya lo tenía en realidad.
O sea, bueno, sí, pero un técnico joven que pueda estar muchos años. A Nagelsmann lo echaron, lamentablemente. Ahora bien, lo del Bayern para mí siempre va a estar la oportunidad ahí. La del Liverpool ya es un poquito más difícil.
A eso iba.
Y lo del Liverpool es llegar a la Premier League. Y lo de Liverpool es tener una billetera grande. O sea, lo digo en el sentido de que en el libro de Guardiola, que ahora no me acuerdo quién lo escribió, pero es muy famoso, búsquenlo y va a aparecer el nombre. Todos los libros los escribió Marty Perarnau. Él cuenta que Guardiola estuvo muy cómodo en el Bayern. Cuenta que dirigir al Barcelona fue su sueño y haber ganado todo y conformar ese equipo fue su otro sueño. Pero que en el City apenas llegó, sin ganar absolutamente nada, apenas llegó, Guardiola sintió la posibilidad de que podía llevar a cabo todo su proyecto futbolístico como él lo había pensado, porque tenía la billetera, los campos de entrenamiento y todo su cuerpo técnico necesario para llevar a cabo eso. Poder formar el equipo literalmente que él quería temporada tras temporada para ganarlo todo. Le costó mucho llegar a eso, lo hizo la temporada pasada. ¿A qué voy con esto? Xabi Alonso está muy a gusto en Leverkusen. Pero todos sabemos muy bien que la billetera del Leverkusen no es la billetera del City. No es la billetera del Liverpool. No es la billetera de Manchester United, por más de que esté en una crisis total en United. Por eso es que, dependiendo de la oferta que le haga a Liverpool o de lo que le ponga sobre la mesa el Liverpool a Xabi Alonso, que hasta este momento no le puso nada, hasta ese momento veremos. Yo hoy, para mí, si sale campeón, lo veo muchísimo más afuera que adentro, porque el tipo se va a ir con toda la gloria. Qué mejor manera de irse de esa manera. Y además, es lo que digo, veremos también a quién sondea, a quién tiene en cuenta el Liverpool, porque si el Liverpool consigue un entrenador también de a larga data, la opción de llegar a la Premier League para Xabi Alonso ya no es la misma. Sobre todo porque en el Liverpool va a tener una espalda que nosotros clubes grandes no la va a tener. Pero yo creo que ahora empieza la temporada para el Leverkusen. Ahora en marzo. ¿Por qué? Porque a partir de marzo empieza que Frimpong al United, que a Grimaldo lo quiere el City.
Pero macho, eso empezó hace noviembre.
Pero ahora se intensifican las charlas. Ahora se ponen las ofertas sobre la mesa. Y ahí el Bayern va a ganar sus partiditos. Veremos igual. Y de alguna u otra manera se va a acercar. Pero es lo que digo, ¿eh? Aunque empiecen las charlas, aunque empiecen las ofertas, qué sé yo, si vos llamás a los de Leverkusen y te dicen que no, besitos. ¿A quién le importa lo que te propongan? Por eso digo, ahora empieza la verdadera temporada de Leverkusen, porque ahora van a llegar los ofrecimientos, ahora van a llegar las ofertas, ahora van a llegar los sondeos, y es donde sus jugadores van a tener que decir, macho, hablamos en 4 meses, no me interesa nada de lo que me digas. Yo creo, igualmente, con esto sí estoy con Tommy, yo creo que eso va a suceder. El tema está en que si esos jugadores, en la primera contestación va a ser que no. Y cuando le insistan, y cuando le insistan, y cuando le insistan, y cuando le insistan, y cuando... Veremos.
En realidad, a mí lo que me preocupa no es cuántas veces le insistan, sino que eso repercuta dentro del campo de juego
y se
convierta en un Bellingham 2.
Eso es lo que yo apunto. A eso voy directamente. No interesa, o sea, literalmente a mí no me interesa si viene Frimpong y dice, hoy anuncia en su Instagram, me voy a jugar, no sé... Al cualquiera, al que se les ocurra, al Dinamo Zagreb. ¿Me entendés? A nadie le importa eso. El tema está en que después eso no repercuta en el campo de juego. Y con esto hago me voy un poquito para atrás. Porque tocamos Leverkusen, pero me voy un poquito para atrás para el Bayern. ¿De qué carajo sirve conservar a Tuchel si ya sabés que se va a ir hasta final de temporada?
Darte tiempo para buscar técnico.
¿Qué sirve traer a alguien?
Pero entonces ya tiraste la liga a la basura. Ya tiraste...
Pero más bien, no hay liga, no hay nada.
Bueno, esa, perdón, pero no es la mentalidad del Bayern. Esa es una mentalidad del Dortmund,
no
en todo caso.
Ahora.
No estoy de acuerdo.
La mentalidad del Dortmund es de perdedor. Vale.
Sí, obvio. ¿Sí? La de la directiva, sí. Obvio, más bien.
No. Igual yo no voy a la Bundesliga, yo voy a puesto
Pará,
jugador.
Igual, Champions. O sea, yo lo que digo es que...
estás en el medio de una eliminatoria con el Lazio y ya lo das por perdido la temporada.
No hay Champions, no hay nada, ya está.
Pero esa no es la mentalidad del Bayern. Quedan 33 puntos en juego y ya tiraron a la basura la liga. ¿Dónde la viste?
Es que hay que tirar a la basura la liga.
O sea,
no
va a tener
nada en este club.
pero
hay
va
que tirar a la basura a la liga, hay que tirar a la basura todo.
Está bien, pero
y
van
a reconstruir después.
Falta un tercio de temporada y ya no van a luchar por nada. O sea, literalmente, eso es lo que hace el Bayern. No, desconocidísimo.
No, pero el Bayern es lo que hizo la temporada pasada y no le sirvió para absolutamente nada.
Sobre todo teniendo en cuenta, o sea, le sirvió para ganar un título más. Que no es poca cosa. ¿O no? Si no, no compitan por la Bundesliga. No compitan por nada.
El problema es que el objetivo del Bayern temporada a temporada es ganar la Bundesliga. No importa la Champions, no importa la Pokal. Lo han dicho todos los directivos múltiples veces, no así explícitamente, pero es algo de lo que te das cuenta si prestas atención a las declaraciones. El objetivo del Bayern es ganar la liga. Entonces, mientras el Bayern siga ganando la liga, ya sea jugando mal, ya sea con un equipo mediocre, no va a hacer los cambios que tiene que hacer para volver a estar en su mejor momento, porque el objetivo temporada a temporada se está cumpliendo. Entonces, ¿para qué querés hacer cambios grandes?
Porque sabés que te estás quedando sin nafta en el tanque. Sabés que se está yendo, sabés que se va a ir Neuer de acá a 2 años, chau. Müller de acá a 2 años, me estoy yendo bastante más tiempo. Se están yendo todas las últimas figuras. Goretzka, Kimmich de acá a 2 años, no sé cómo van a estar.
Goretzka no tiene que estar acá en agosto, empecemos por ahí.
Bueno, pero te digo. Bueno, pero se están yendo las últimas grandes figuras del equipo, del plantel, del Bayern de los últimos años. Y yo creo que el recambio lo tenés que ir haciendo. Y sos inteligente en el transcurso de seguir ganando. O sea.
Pero es que obviamente que eso es lo ideal. Pero no pasó. No pasó. No, entonces. Mientras el club siga cumpliendo.
O sea, que el club tiene que perder todo para después volver a resurgir.
Desgraciadamente es así. A mí me hubiese encantado que se hubiesen dado cuenta la temporada pasada que estuvieron a un pelotazo del Dortmund de perder la liga, de que las cosas no estaban funcionando. Me hubiese encantado y pensé que el fichaje de Kane era un primer paso para eso, pero se vio que no,
bueno,
porque
igual,
no se cuestionó a nadie de los que se tenía que cuestionar.
Igual si vamos al recambio, digamos que Kane de acá a 2 años tampoco sabemos
dónde
estará.
No, pero yo no
estará.
Te hablo de un recambio generacional. Yo te hablo de que la generación esta de alemanes del 96, 93,
no existe más.
98, todos esos hay que limpiarlos. Me quedaría con Kimmich por ahora, por una temporada más, porque es el mejor de todos. Goretzka, Gnabry, Sané, chau, y se los protegió mucho en estos últimos años porque son alemanes y
no, es como igual que igual te estás quedando cortísima la limpieza.
No, pero esos son los alemanes, después hay que limpiar otros más.
Cortísima.
Pero a esos se los mantuvo. Mirá. Y se les dijo que eran líderes antes de que ellos pudieran demostrar que tenían capacidad de liderazgo, especialmente Kimmich. A Kimmich, desde que salió, básicamente, desde que apareció en el Bayern, que se le dijo, vos vas a ser un líder, porque tiene el potencial para hacerlo, pero nunca llegó ahí. No es como Müller, que vos lo ves que es un líder y decís, ya termino. Que vos decís, ok, Müller se ha ganado ese estatus por su actitud a lo largo de los últimos, creo que 15 años ya. Entonces, Müller es el líder, Neuer es el líder por tal otra cosa. A Kimmich se le dijo, vos vas a ser líder. Y Kimmich dijo, ok, y nunca mostró reales capacidades de liderazgo. Entonces, se protegió demasiado a esa generación de alemanes y se los vio, están todos en el consejo del equipo, que es como la mesa chica del equipo, y no se lo ganaron, no se ganaron esos lugares. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, ese cambio de mentalidad de decir estos jugadores que pensamos que iban a funcionar no funcionaron, no se iba a producir y no se va a producir hasta que el club deje de cumplir sus objetivos y diga, ok, acá hay un problema. Para todos nosotros, todos los que tenemos 2 dedos de frente, es obvio que el Bayern tiene problemas y que hay que resolverlos urgentemente.
Igual,
y que son problemas graves. Sí.
Igual yo creo que también, o sea, planificando de acá, no digamos en este verano, pero de acá al otro. Paso a mencionar, Ulreich afuera, Neuer afuera, Bogunazar afuera, no. Eric Dyer afuera, Rafael Guerreiro.
No hay chance de que Neuer se retire la temporada que viene.
Joder, afuera, ¿ya te quieres cargar a Dyer?
Rafael Guerreiro afuera, Sasha Boy veremos, porque lo único que hizo fue jugar pésimo y lesionarse. Upamecano, no lo sé. La verdad que no lo sé. Masraoui, dudoso. Alfonso Davies dicen que ya tiene un acuerdo con el Real Madrid. Y la verdad, por cómo
no
está jugando.
No tiene un acuerdo, eso es falso. Pero por cómo está jugando,
No me sorprendería que tenga un acuerdo con Real Madrid. Goretzka, acá lo dijo Cata, en agosto afuera. Coman afuera, Gnabry afuera. Müller de acá a 2 años quizás se retira. También.
¿Hay alguno que Müller se quede? Pregunto.
Kimmich, veremos. Kimmich,
claro, esto...
veremos. Sané afuera.
Afuera, ahora. Chupomotín. A la ventana.
Chupomotín afuera. O sea, estamos mencionando 13, 14 jugadores. Que no es una pregunta, porque no es un interrogante de veremos. Es una obviedad que se tienen que ir del club. Eric Dyer recién llegó. Sí, es cierto, recién llegó Blas. Pero tiene 30 años. Y es Eric Dyer. Bueno. ¿Cuánto va a durar en el Bayern?
Lo mismo es que aquí yo veo un problema. Porque esta discusión ya la hemos tenido y no con el Bayern.
No.
Sí,
es que aquí
todas las temporadas decimos que el Dortmund tiene que limpiarse a 10 jugadores.
No lo hace.
Y se limpia a 4 como mucho.
Como un montón.
¿Va a ser capaz el Bayern de hacer lo que no es capaz de hacer del Dortmund?
No.
Yo creo que...
¿A cuánto es capaz de quitarse de en medio?
No lo va a hacer porque además, literalmente, no va a tener el dinero para reemplazar a todos esos jugadores. Porque, miren...
Bueno, yo creo que sí.
No te cuesta el dinero.
Mirá, no, yo te digo que no, Blas. ¿Sabés por qué? Porque, mirá, Neuer es cierto, capaz no se va a retirar ahora. Pero yo creo que a cada 2 años veremos. Y ahí tenés que traer un arquero de primer nivel. Pero tenés a Neuer Ulreich, entonces ahí no recuperás nada de dinero. Fíjate, por la salida de Bouna Pero... Sarr, por la salida de Eric Dyer, por la salida de Rafael Guerreiro y por la salida de Masraoui, ¿cuánto dinero podés recaudar?
¿Cuánto?
Por
Masraoui sí, pero
por Masraoui
yo me refiero...
¿Pero cuánto?
¿Te quieres limpiar
que ya
a Gnabry, a Coman, a Kimmich, a Goretzka? ¿Por eso no va a recibir nada?
No.
De hecho...
Yo te
por
digo,
favor.
Pero es que José, no es un tema de dinero.
Para mí no
el
alcanza.
Dinero no es. No, pero es que
no alcanza,
a Neuer le alcanza, no es un tema. El tema es que la directiva no iba a querer, no iba a mirar a los ojos al problema que conlleva tener a todos esos jugadores, que sí son 500, los que nombraste vos, en el equipo, hasta que no se perdiera la liga. Entonces el Bayern tiene que perder la liga. Y es así. Entonces, tirarla a la basura ahora no me parece mal. Porque si no, vamos a seguir con esta mediocridad como el Dortmund. Que
sí, obvio.
Sale segundo, sale cuarto, sale tercero y no hace ningún cambio. Entonces,
pero
sí.
Escuchen esto, porque Ulreich, 0. Neuer se va a retirar, por ende, 0. Eric Dyer tiene 30 años. ¿Cuándo se puede recaudar por Eric Dyer? De acá a 2 años, ¿cuánto puedes recaudar por Eric Dyer? 2 pesos.
Rafael Guerreiro. ¿Alguno de la MLS que lo quiera?
Rafael Guerreiro va a tener 32 años. ¿Cuánto puede recaudar?
Llegó gratis.
De acá a 2 años, Masraoui va a tener 28 años. Veremos dónde está Masraoui, que sus participaciones son más bien como suplente. Goretzka va a tener 30 años. Kingsley Coman va a tener 29. Gnabry y Sané van a tener 30. Kimmich va a tener 31. Goretzka 31. Chupomotín ya es viejo. ¿Cuánto dinero puede sacar el Bayern por todos esos jugadores? Literalmente,
no me parece un tema de
si
edad.
Llega a 100
mínimo,
millones.
Mínimo,
si llega a 100
mínimo
millones,
200.
No, ni ahí.
Pero a ver, ¿cómo?
No, Sané, es que Coman, Sané, Gnabry.
Pero
de Goretzka se habló de una oferta.
Goretzka.
¿Quién va a pagar?
Le ofrece a Goretzka al Barcelona y se hacen 4 palancas para pagarte 60.
Sí. Davis, por Davis recaudas.
No, por Davis sí, pero no lo puse en la lista. Igual Davis.
Pues, vale.
Igual Davis, veremos. Porque Davis finaliza el contrato en 2025, todavía no renovó. Y si Real Madrid pone en este mercado 40 millones, yo lo firmo acá que se lo lleva.
Sí.
40.
No me parece mal 40.
Y no sé si 40, no sé si pone 30 y se lo lleva.
Se lo lleva rápido.
No sé, con la presión del jugador y con un año de contrato y quedarte a 0 pesos, otro que se va a ir a 0.
No creo que no hay chance, no veo ninguna chance de que entre al último contrato.
Yo, Goretzka con 31, Goretzka con 31 años, si ofrezco 20 me arriesgo. Seamos buenos.
Pero estás negociando con Uli Genes, vos arriesgate, quizás te manda una salchicha de regalo.
Claro, pero ¿sabés cuál es el tema, Cata? que acá no es que el Bayern no lo quiera vender. El Bayern se lo tiene que sacar de encima. Entonces es difícil, es distinto negociar con Lígenes. Sí. Che, Uli, te ofrezco
pero
20.
Los otros clubes, ¿por qué se va libre o no? El Bayern se lo tiene que sacar de encima.
Encima porque si lo sabemos nosotros, los otros clubes lo saben.
Encima es un bueno, hay mucha gente que no. Bueno. En Barcelona, por ejemplo, lo dudo.
Sí, bueno, veremos.
Entonces, encima es un
Y la mitad de los clubes de la Premier también lo dudo.
Uli Genes contra
claro,
Florentino.
Ahí en la Premier viene el Luton, te dice 50
no
millones.
Sé, No, no sé, miren, yo les digo una cosa. Miren que muchos clubes de Bundes generalmente están esperando, no, viene la Premier, viene Newcastle y te pone no sé qué, y después viene la Premier y no pone esos valores.
¿Cómo que no los pone?
Sí, los pone
por dónde.
Pero por jugadores de 31 años. Dígame un caso, un antecedente. El único que puso 100 millones de euros acá, el único que cometió la locura de poner 100 millones de euros por un jugador de 30 años fue el Bayern y fue por Kane.
Fueron 90. Y no fue una locura.
No, 90, ¿te parece? Por un jugador, ¿sí?, que va a durar 3 años.
Pero es que...
Bueno, igual le está rindiendo, no, perdóneme, pero él le está rindiendo.
No es todo tan económico acá. O sea, obvio que la economía importa, pero el Bayern tiene el presupuesto. No es un tema de eso y no es un tema de que no
alcance para pasar
los jugadores. Pero el Bayern no es el Dortmund. No necesita ganar tanto para tener un buen presupuesto.
Bueno, veremos.
El Dortmund necesita llegar a cuartos de Champions para recibir, no me acuerdo cuánto era extra, 10 millones.
Veremos.
Ya, bueno, eso es porque no sabemos qué hace Batzke con el dinero.
También. Pues
claro, el Dortmund con los ingresos está que ha tenido. ¿En qué gasto?
Claro, eso da para otro programa. ¿Qué está haciendo el Dortmund para recibir 150 millones por Bellingham y del resto de todo lo que vende en el mercado y invertir 60?
Guardarse
80 en las arcas y decir que si no llegamos a cuarto de Champions estamos jodidos.
Yo lo único que veo es que tanto el Dortmund como el Bayern van camino justamente a... El Dortmund va más en picada, porque el Dortmund es como que se adelanta 2 años más que el Bayern en la picada. Yo lo que veo es que el Bayern va camino a tener una plantilla mucho peor para la temporada que viene.
Pero es que eso es lo que tiene que pasar.
Está bien, pero la temporada que viene vas a tener que salir campeón de nuevo. ¿O qué vas a perder otra Bundesliga para reponerte?
No, más bien, pero lo que digo...
Entrás en la dinámica Dortmund, que hay que caer a no sé
dónde para... Yo soy Xabi Alonso y viendo el panorama me quedo.
Igual, perdón, Cata, esta cuestión de que no, ya está, entreguemos la Bundesliga, muy mentalidad Dortmund, ¿eh? Faltan 11 fechas, falta un tercio de Bundesliga. ¿Dónde? Esta no es la mentalidad del
Bayern.
Y están vivos en Champions. No sé qué onda.
No es mentalidad Dortmund, es entender... que para que al club le vaya bien en el futuro le tiene que ir mal esta temporada, porque si no los de arriba no van a hacer ningún cambio.
Me haces acordar muy a...
Al Dortmund le va mal hace 10 temporadas y no hubo ningún cambio.
No, la temporada pasada le fue bien, solamente que bueno, los jugadores se cagaron encima cuando tenía que salir campeón.
Medio de casualidad, no le fue bien como al Leverkusen, que decís, che, este es un equipo que puede salir campeón y le puede competir al Bayern.
Digamos que el sextete que alzó el Bayern no fue de casualidad, fue de recontra casualidad, ¿no?
No estoy tan de acuerdo.
Ah, ¿no? ¿Con un entrenador que ni arrancaste? ¿Con un entrenador que ni arrancó la temporada? ¿Y vino de Salvador?
¿Pero vos viste jugar al Bayern de Flick? ¿Vos comparar eso con el Dortmund de
Terzic? Claro, pero ¿alguien se acuerda que esa temporada el Bayern empezó con Nico Kovac?
Sí.
¿Eso no es casualidad?
Hubo un poco de suerte.
¿Un poco? ¿Acaso Nico Kovac sentó la base del mejor Bayern de la historia?
Y lo peor de todo, después de eso llevó a los 32 partidos invictos que hoy es lo que tiene Leverkusen.
Claro. No, por eso digo,
no es comparación, porque una cosa es llegar
un equipo que ni armó un técnico
con suerte,
pero un equipo
otra cosa
que no
es ganar 6 títulos.
Ojo, igual,
pero un técnico no que no armó un equipo y ganó 6 títulos, ¿dónde la viste? No la vi nunca en la faz de la tierra de la historia del deporte.
Pero no es comparable a lo del Dortmund, que llegó medio de casualidad al puntero a la última fecha y empató contra un Mainz que no peleaba por nada teniendo un penal.
Pero eso fue
todos los programas volvemos lo mismo.
Ese fue el desencadenante. Ahora bien, lo que te digo es que el Dortmund empezó la temporada para el orto. Igualó con su técnico, mejoró el nivel, ganó algunos partidos de casualidad y solamente lo único que le alcanzó, porque perdió en la Pokal, perdió en la Champions, lo único que le alcanzó de casualidad fue pelear la Bundesliga, que después terminó perdiendo. El Bayern empezó la temporada con Niko Kovac, con un técnico que no había armado Hansi Flick, y ganó 6 títulos. Si eso no es casualidad de la historia de la galaxia en este deporte, no sé cuál es la casualidad. Porque igual, además, Flick asumió como interino, no es que lo fueron a buscar, che, queremos a Flick. No, asumió un interino y ganó un sextete. No, yo me vuelvo loco.
Estás comparando
ganar
0 títulos con ganar 6.
Por, no, eso digo, por eso digo es como, que los títulos
está de, se ganan está del mismo palo que los fans del Barça, que dicen que el sextete del Bayern vale menos que el sextete de Guardiola. Claro.
No, todos valen lo mismo.
El único equipo en ganar la Champions, está bien, tuvo
claro,
dos partidos menos.
Pues, pero si valen todos lo mismo, el que no vale nada, no vale nada.
No, yo lo que estoy diciendo es que muchas veces en este deporte...
El Barça estuvo muy cerca de remontarle al Bayern.
Muchas veces en este deporte... Tenés mucha suerte. Y el Bayern puso un interino que después mejoró de 0 a 100 a un equipo y salió campeón de 6 títulos. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo pasó eso en la historia del fútbol? En 150 años de historia. Tráigame un antecedente igual. Yo no digo que...
Di Matteo en el Chelsea.
Pará.
Di Matteo en el Chelsea.
Di Matteo en el Chelsea. Ahí, van dos. Van dos de 150 años. Pará. Pará, déjame que termino. Yo no estoy diciendo que lo de Flick fue de suerte. Para nada. Pero en el momento que los directivos tomaron la decisión de poner a Flick, no fue suerte. Fue la mayor suerte de la historia de este deporte. Después Flick fue puro trabajo. Puro trabajo demostrado en la regularidad del tiempo.
Yo eso lo reivindico. Y tenía un equipo infinitamente superior al que tiene el Bayern ahora.
Exactamente.
Tenía el plantel, le faltaba el técnico.
Exactamente, pero digamos, esa temporada para los directivos, no para el equipo, no para el técnico, para los directivos, no podrían haber tenido más suerte en la historia de la galaxia. Eligieron un interino y lo salió campeón 6 títulos.
Ahí sí hay que decirlo, sí.
Obvio, bueno, eso sí. Entonces, pero por no eso es digo. Lo que yo digo cuando digo de casualidad es que el Dortmund no pasó a ser una aplanadora en la segunda mitad de la temporada, como lo es el Leverkusen ahora.
Ganó un montón de partidos, qué sé yo.
Pero ¿cómo ganó los partidos? Es de lo que estamos hablando. El Leverkusen es distinto. Y yo ya me olvidé de aquello. Ah, sí, no es mentalidad Dortmund decir...
Te duele, mentalidad pero Dortmund sabés es... que sí, sabés que sí.
No... Porque yo estoy segura de que la directiva no lo ve así. El problema del Dortmund es que la directiva se conforma con quedar tercero, con quedar segundo, porque total entramos en Champions para quedar afuera todo en octavos todas las temporadas. La directiva no lo ve así. Yo estoy segura de que la directiva no quería perder esta liga, pero es algo necesario. A veces...
Eso es conformarse. Me falta un tercio de temporada, dejo de ir a la Bundesliga...
Pero no estoy diciendo, el Bayern no dejó ir a la Bundesliga. Yo como hincha digo que tienen que dejar ir a la Bundesliga. Te aseguro que Uli Genes no está para nada dispuesto a dejar ir la liga y va a tratar de hacer lo posible.
Entonces, ¿para qué deja Tuchel hasta el final?
Porque no va a cambiar nada a traer a alguien nuevo. Alguien que tenga, o sea, fíjate cómo salió la temporada pasada. Trajiste un técnico nuevo en marzo. Y casi pierde la liga. Cuando Nagelsmann dejó al equipo segundo, pero no me acuerdo por cuántos puntos estarían, o sea, 3. Alguien que tiene que remontar una diferencia de 8 puntos, que no va a ser de 8 puntos, porque el sábado probablemente sea de 11.
Dios te oiga.
No, ¿pero por qué? No. ¿Por qué? Tendría que ser de 5, no de 11. El Bayern debería ganar y ver si el Leverkusen empata, pierde
pero
o qué
más
hace Mainz.
Que el Bayern debería, pero no tiene sentido hablar de lo que el Bayern debería. No, sí, Bayern sí debería haber sentido. Ganado contra el Bochum, debería haber ganado contra la Lazio.
Perdón, pero para mí no sí ganó. Pero para mí sí tiene sentido. El Dortmund debería pelear todas las ligas y si no hablaría del debería, no pelearía nada. ¿Me entendés? Y sería mucho peor de lo que está ocurriendo ahora, ¿me entendés? Estaría en el fondo del mar y nadie estaría hablando de que es un fracaso. Hoy la temporada del Dortmund es un fracaso porque el Dortmund debería pelear como mínimo la Bundesliga.
Pero la diferencia ¿entendés? Es que para la directiva del Dortmund yo te aseguro que no es un fracaso. Y para la directiva del Bayern es así.
Obvio que es un fracaso. Porque
si llegan a cuartos de Champions y quedan en
puestos... Pero Sibyl dijo literalmente que en enero... Bill lo dijo, ¿no? Bueno, habría que ver. Bill en enero, donde estaban todos de vacaciones, dijo que en Dortmund en el verano supuestamente quieren armar una plantilla porque los directivos están muy enojados, que no sé qué. Después veremos si eso es cierto. Pero en cada declaración que hace Vázquez, que dice esta temporada, la verdad, estamos jugando horrible, somos horrible. Hasta Vázquez que lo dice. Y además, esta temporada le costó el puesto a Vázquez que en 2025 se va. Imagínense si... Por eso, para mí, debería... Sí, obvio que debería pelear el Bayern hasta el final. Y hay que hablar de los debería. Porque si no, el Bayern tiene cero exigencia que no corresponde justamente a la historia del Bayern.
No, es que justamente es lo contrario. Está bien, esta temporada del Dortmund es un fracaso. Vázquez está muy... Está muy enojado con los resultados, va a hacer fichajes increíbles en el verano.
No, obviamente que no.
Pero el Bayern tiene una directiva que quedó, no está muy acoplada a lo que es el fútbol actualmente.
No seas así, quedó anticuada. ¿Estás diciendo que están viejos?
¿Gagás?
¿Están diciendo que
la dinojunta?
¿Están gagá?
La dinojunta no está en Madrid.
A ver... Últimamente en...
Con esto nos vamos, gente... Cata cierra con esta frase.
No, por favor. Hay mucha gente que cuando el Bayern ganó el sextete, ganó la última Champions, le puso expectativas al Bayern de competir para de llegar a la final de la Champions y ganarla todas las temporadas, que no es la ambición de la directiva. No es la ambición de Uli Hoeneß y de Rummenigge. Lo que quieren Uli Hoeneß y Rummenigge es ganar la Bundesliga. Ganar la Bundesliga y mantener el dominio en Alemania. Ese es el objetivo de temporada a temporada. Entonces, si el objetivo se cumple, ¿por qué harían cambios radicales que cuestan mucho dinero, que cuesta las relaciones con los jugadores? Porque si vos le habías dicho a un jugador que confiabas en él y de repente le decís, mirá, no te queremos ver acá la temporada que viene, es un problema, que cuestan un poco la reputación del club, porque ¿qué club serio va a vender a la mitad de la plantilla en una ventana? ¿Por qué vas a hacer esos cambios, por más que cualquiera que lo vea de afuera ve que son necesarios, si vos estás cumpliendo tus objetivos, si vos seguís generando ganancias desde lo económico, porque el Bayern siempre está entre los clubes que más ganancias generan en Europa, y de hecho fue de los únicos, ya pasó la pandemia claramente, pero fue creo que el único club junto con el Madrid que siguió generando ganancias incluso con la pandemia. Entonces, si a vos te va bien, para lo que son tus estándares, que después podemos discutir si esos estándares están bien, para mí no, ¿por qué vas a hacer esos cambios? Entonces, no es decir, no es conformarse con la derrota porque decir, bueno, la temporada que viene nos va a ir mejor. Es decir, darse cuenta de que la derrota es necesaria para que sean ciertos cambios, como pasó en 2012. El Bayern en 2012 perdió absolutamente todo y a Ayub le trajeron un mediocampista defensivo. Dijeron, bueno, está bien, para esta temporada tenés estas expectativas de volver a salir campeón, y el tipo fue y ganó un triplete. Entonces, lo que tiene que pasar es eso. Después, si va a pasar o no, es otro tema. Probablemente no, yo no veo al Bayern ganando un triplete la temporada que viene. Pero perder la liga no es un tema de conformarse y decir, bueno, ya está, porque estamos en febrero y estamos a 8 puntos del Leverkusen. Es algo que decimos muchos de los que nos damos cuenta de afuera que claramente es necesario, porque la temporada pasada la liga se ganó por nada. Por nada, repito, tuvimos
un pelotazo.
Sí, un pelotazo. Si Royce metía esa que inexplicable, que se fue por arriba. O
el
por
penal de Haller.
No me acuerdo. El penal. Si el Dortmund metía una de las 30 chances que tuvo en ese partido, estaríamos hablando de algo distinto. Pero como el Bayern salió campeón, cumplió su objetivo, no hizo los cambios que tenía que hacer, más allá de que los problemas que se ven ahora en el equipo ya estaban la temporada pasada. Entonces, a mí me encantaría que la directiva pudiera decir, che, hay que hacer estos cambios, incluso ganando títulos, pero claramente no es posible. Entonces, no es algo conformista de decir, y salimos segundos, nos metimos en puesto de Champions, vendimos otro jugador por 100 millones. Es decir, desde afuera, porque no creo que los directivos del Bayern opinen esto, esto es necesario para hacer una reconstrucción y de acá al futuro estar mejor. Y en cuanto al dinero, una cosa que quería decir es, prefiero mil veces sacarte de encima a Sané, a Coman, a Gnabry, a Goretzka, a Choupo-Moting y generar pocos ingresos, pero fichar jugadores jóvenes que tengan la ambición de jugar para el Bayern, que quizás no sean los que vos, no sean las estrellas que vos decís podría jugar en el Bayern. Los Brian Zaragoza, los Matistel, los Sacha Bowie, no sé, jugadores que realmente se note que quieren estar en el club, que no es lo que viene pasando con los que se supone que son los líderes. Entonces, no me interesa a mí si el Bayern genera, no puede, qué sé yo, sacar ganancias de todas las ventas. No es el tema. Aparte, también se viene pidiendo desde los socios que se promuevan más talentos de la cantera y que pueda haber más canteranos que llegan al primer equipo. Entonces, no es un tema. No, a mí no me interesa tener un plantel peor en la teoría si se consigue un equipo que funcione en la práctica como el Leverkusen. Si vos te fijás, los valores de mercado de los jugadores del Leverkusen comparados con los del Bayern, probablemente la mayor parte de los del Leverkusen, excepto Wirtz, sean de un valor menor, pero es un equipo que funcione y que juega mil veces mejor. Entonces hay que ir para ahí, hay que volver un poco a las bases y salir de tanta cosa de la estrella, del ego, de la diva, y quizás así volver a construir un equipo que no solo pueda competir en Alemania, sino que pueda competir en Europa. Y estaría bueno volver a ganar la Pokal en algún momento, porque eso de lo de la Pokal viene siendo una
vergüenza. Es maldición.
Sí, terrible. Bueno,
nos quedará la duda pendiente de defenestrar al Dortmund como bien se merecía. Lo vamos a hacer el episodio que viene. Le vamos a dedicar 40 minutos de putear a uno por uno.
Bueno, igual medio
habrá que verlo.
Igual medio que quedaba mal defenestrar hoy al Dortmund después de cómo la UEFA otra vez cagó a un equipo alemán. Así que no estaba muy bien visto.
No. O sea, perdón, pero no. Solamente lo voy a decir porque ya literalmente estamos en hora. Voy a decir esto y lo podemos seguir el episodio que viene. El Dortmund, por más de que fue para mí robado, porque ya es sistemático. Lo de la UEFA contra el Dortmund es sistemático. PSG, Chelsea, Ajax, podemos seguir mencionando.
Ayer Barcelona.
Podemos seguir mencionando. Más allá de eso, el Dortmund es horrible. ¡Horrible! Lo ves jugar y te dan ganas de vomitar. Lo ves jugar y te dan ganas de dormirte la siesta. Por ende que, obviamente que el penal de PSV es determinante para el resultado. Pero lo del Dortmund ayer fue penoso, desastroso, inefable, asqueroso, vomitivo. Todos los adjetivos calificativos negativos que a usted se le ocurra, lo lleva el equipo de Terzic adelante, que ahora tiene dos entrenadores más y juega peor.
Y así todo, está más cerca de llegar a cuarto de final que el Bayern.
Dudoso.
Bien. Sí, ya veremos. Tiene que llegar. Sí.
Veremos. Para.
No me gustaría que nos quedemos sin Alemania.
La verdad que esta temporada...
El Bayern no puede perder con el Lazio, pero discúlpame.
No, pero digo en el sentido de el Dortmund con la temporada que viene haciendo en Champions. El Bayern en Champions viene siendo un desastre.
El Bayern no puede perder con el Lazio. O sea,
el Bayern no puede perder con el Bochum. El Bayern no es el Bayern. El Dortmund está haciendo una temporada que no es tan distinta de lo que hace el Dortmund en general.
No, es horrible esta temporada. Y sí es muy distinta de lo que hace el Dortmund en general. Lo es. Lo es porque solamente hay que ver los numeritos. Solamente hay que ver los partidos. El Dortmund nunca jugó tan mal en los últimos 10 años. Ni siquiera con Peter Stöger jugaba tan mal. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Ya me estoy yendo a la peor época.
Yo no sé, yo eso lo dudoso, pero...
No. Eso no quiere decir que tenga que volver al resto, como hay gente que ya está...
Le metió un baño táctico. Le metió un baño táctico Don Peter Bost al Dortmund.
No, para mí no fue baño táctico, y el PSV para mí es un equipo bastante débil.
Dieron asco los dos, disculpame.
Ayer el Dortmund, si daba tres pases seguidos, lo goleaba. Lo que pasa es que el Dortmund no da ni uno. ¿Qué cree que haga? Es así. Señores, nos tenemos que ir. Lamentablemente. Ya nos hemos puteado, peleado, sillazo, hubo de todo en este episodio, literalmente. Así que tienen estos minutos para despedirse.
No, gracias José, Cata, Blas. Sí, la verdad, otro programa que íbamos a hablar de Ronaldo Malardo, como le digo a Malen, porque, o sea, Ronaldo el Dortmund puede ser un... Ronaldo, o sea, puede ser un asco el Dortmund, pero Malen sigue haciendo goles, Fulcrux sigue estando ahí, así que Al menos el ataque le funciona bien, por eso digo que tienen chances para después en el West Farm Stadium pasar a cuartos. Pero bueno, no fue el programa más tranquilo de la jornada, no, ni mucho menos.
Así era que lo que se esperaba.
Era lo que se esperaba, sin creer nada. Simplemente agradecer a la gente del otro lado que les gusta este contenido, que se suscriban, que le den me gusta, como dicen siempre en YouTube. Y bueno, nada. Por mi parte, hasta la semana que viene, que esperemos seguir en racha. Yo no digo más nada. Yo vengo como Blas, yo vengo tranquilo a ver qué es lo que pasa.
No, yo últimamente no vengo tan tranquilo, pero... Vengo, no hago acto de presencia y nada, esperamos que la semana que viene también pueda hacerlo. Así que gracias a todos y aprovecho también en este momento en el que Oliver Glasner ha encontrado trabajo para desearle todo lo mejor. Ya sabe que en este podcast siempre se le ha creído mucho.
¿A dónde ha ido ahora? Para...
Al Crystal Palace.
Crystal Palace. Dio un gran salto equipo... a su carrera.
Increíble. Creo que tenía cláusula por si el Bayern le quería fichar.
Hermoso.
Cuidado.
Gracias a Dios. Cuidado. Gracias, Crystal Palace.
Sí. Ojo. Sí. Ojo.
Si no,
ojo.
Si no te llamamos es porque perdimos el número, así que cualquier cosa.
No vaya a ser cosa.
Cuidado.
No, Glasner del Bayern es un piso total.
No vaya a ser cosa.
Piso total, Creo que,
igual,
creo que
los otros nombres que se están discutiendo no estarían siendo mucho mejores.
A mí, ¿sabes cuál es el que me gusta? El de Solskjaer, me gusta un montón. Un técnico de culto.
Además, fichar a Solskjaer es reírse de la historia del Bayern.
Sí, literalmente.
No,
literalmente.
Mira, si bien Solskjaer, podemos anticipar que la quinta temporada del debate va a ser para alquilar balcones.
Cata. Esperemos que no. Bueno, gracias José, gracias Tommy, gracias Blas. Si quieren episodios tranquilos, no comparen al Bayern con el Dortmund, por favor, porque...
Están bastante vestidos de negro y amarillo. Y además la bandera de Baviera es negra y amarilla, ojo.
La vitrina es verde.
La vitrina es verde.
Bueno, la comparación puede llegar hasta ahí, con los colores. No sé con qué nos vamos a encontrar la semana que viene. Yo creo que va a haber una derrota contra el Leipzig. Creo que el Leverkusen va a romper el récord de Flick. Y el Wolfsburg y el Dortmund, no lo sé. Veremos.
Señores, ya saben, nuestras redes sociales somos Mundesliga en todos lados. También en las distintas plataformas de podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera. Nada más que decirles, nos fuimos muy de hora, así que nos despedimos rapidito. Gran abrazo para todos y nos veremos y escucharemos en el próximo episodio del debate de Mi Bundesliga.